Desde el 1 de marzo, la Inspección General del Trabajo estará a cargo de un sindicalista, Ronald Gracibe, del ZUNCA. Este dato ya marca un cambio fuerte en esta dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero además, las primeras declaraciones de Gracibe han provocado alguna polvareda, porque, por ejemplo, anunció que piensa recurrir a las Fuerzas Armadas para fortalecer el trabajo de los equipos inspectores que hoy no alcanzan para cumplir con sus cometidos. ¿Quién es este futuro jerarca? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo se concibe la Inspección General del Trabajo en un gobierno del Encuentro Progresista? Vamos a conversarlo con Ronald Gracibe en los próximos minutos.
El tablero político.
Gracibe, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por el honor de invitarnos.
Para empezar, una presentación breve. Usted tiene 51 años sí. Y es albañil, ¿verdad?
Soy albañil de profesión.
En cuanto a su actividad político-partidaria, durante buena parte de su vida integró el Partido Comunista.
Correcto.
Del cual se apartó en 1991. ¿Qué cargos de dirección llegó a ocupar?
Bueno, ocupé cargo de dirección en segundo, en lo que se llamaba el Centro Interior, durante la clandestinidad de los años 77 al año 83.
Luego, entre otros grupos, formó parte de CONFA, un movimiento de excomunistas que hoy está integrado en la Alianza Progresista, ¿verdad? De CONFA, de todos modos, se apartó en el año 2003.
De la Alianza Progresista dejé de ser orgánico a partir de octubre del año 2003 y quedé como independiente del progresismo.
¿Por qué prefiere mantenerse como independiente?
Bueno, entre otras cosas fue un problema más práctico, me dediqué desde la Central de Trabajadores a ayudar en todo lo que era la conformación del programa de país productivo, la democratización de la sociedad del Estado, la incorporación de la ciencia y la tecnología, la integración regional, y en realidad en esta última elección del 31 de octubre, por primera vez en política, no participé de ninguna campaña, me convertí en un votante. Y bueno, decidí votar además al Partido Socialista y de cualquier manera me siento fraterno hermano de todos los progresistas que tal vez vayan más allá, estoy seguro que van más allá de la votación del 31 de octubre.
En el plano gremial usted fue dirigente estudiantil en secundaria, miembro de la Federación de Obreros del Transporte y finalmente militante y dirigente del ZUNCA, el Sindicato de la Construcción. Hoy integra como suplente el Consejo Directivo del ZUNCA y es coordinador del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT.
Sí, eso es correcto. Y además, el próximo sábado se reúne la dirección electa por los trabajadores de la construcción, que es el Consejo Directivo Nacional, y allí informaré a la dirección de mi sindicato acerca de la candidatura a la Inspección General del Trabajo, y solicitaré, explicaré naturalmente mis motivos y solicitaré ser relevado de las tareas sindicales para poder pasar a transitar lo que se llama el periodo de transición, si es que llego a la designación formal, que será después del 1 de marzo, porque tomemos en cuenta que no hay un gobierno paralelo, hay un gobierno que llega hasta el 1 de marzo mismo.
¿Y cómo siente ese cambio, el de pasar de dirigente gremial a un cuadro de gobierno?
Y es un desafío muy difícil, sin dudas, en los últimos años yo he pertenecido al movimiento sindical, sé que dejo un espacio en el movimiento sindical, pero bueno, cada momento de la historia exige enfrentar los desafíos, y entonces muy confiado en que seguramente el movimiento sindical, así como también el sector empresarial y los uruguayos sabrán orientarnos, sabrán también dialogar, que de eso se trata el proceso de transformación que necesita nuestro país. Bueno, iré a desempeñar el cargo mientras la fuerza política, su representación parlamentaria, que es lo que eligió la ciudadanía progresista, no hay que olvidarse que el inspector de trabajo es una designación de tipo política directa, no es electa por los ciudadanos, y en consecuencia es un cargo político de dirección de una unidad productiva, muy calificada y muy importante dentro del Estado.
Sobre esto, sobre qué desafío implica para un dirigente sindical quedar al frente de la Inspección General del Trabajo, le consultamos a Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT, cómo veía él un nombramiento de este estilo.
es poner en práctica lo que tantas veces hemos denunciado desde el movimiento sindical, y es la falta muchas veces total de ese instrumento vital para muchos trabajadores, fundamentalmente los más desprotegidos, en cuanto a que las inspecciones se concreten y que puedan constatar allí en la práctica, en los hechos, las cuestiones que venimos denunciando.
Usted, Gracide, ¿qué dice?
Yo digo de que además de los temas estrictamente de inspección o de fiscalización, tenemos que tener los uruguayos claro que desde hace más de 40 años en el Uruguay no hay políticas del trabajo, salvo un pequeño interregno entre el año 85 y 89, donde nuestro pueblo recuperaba la reinstitucionalización democrática, y se avanzó, pero posteriormente se interrumpió cuando algún dirigente de nuestro gobierno, a quien con mucho respeto yo digo que se equivocó cuando dijo aquella orientación de que ellos hacen que trabaja y yo hago que les pago, y después se volvió a equivocar cuando suspendió la participación del Estado en una época además del mundo en que justamente los uruguayos más debimos de reafirmar la negociación fundamentalmente en el mundo del trabajo.
Usted alude al doctor Luis Alberto de la Calle, al gobierno de Luis Alberto de la Calle.
Yo simplemente estoy pensando en lo que nos enseña el pasado, porque también el pasado nos enseña que en el año 43, cuando veníamos de un proceso autoritario de salir de la dictadura de Terra, pero además estábamos sometidos a la situación de guerra internacional y a la privación de una cantidad de importaciones que eran claves para la vida de los uruguayos, aquel proceso de democratización supo generar un instrumento de tipo jurídico, la ley 10.449, que es la ley de Consejo de Salarios. Mi madre, que fue la que me enseñó las primeras cosas del mundo del trabajo, había sido delegada textil en esos consejos de salario, y yo digo que las leyes son siempre acuerdos sociopolíticos y económicos a los que llega la sociedad, y son siempre una referencia de conducta, porque a partir de allí es que se desarrolla lo que los economistas en forma parcial hablan del Uruguay y de la sustitución de importaciones, y allí fue que se desarrolló también aquello que nos valió el título de la Suiza de América, y allí se desarrolló el sistema de la seguridad social. Cuando yo nací, mi madre se jubiló por la ley madre, que tenía como base 15 años mínimos de trabajo, y mi madre ya tenía más de 20 años de trabajo, porque el país entendía de que las mujeres tenían que tener la opción a criar sus hijos.
¿Por qué usted trae a colación todos estos antecedentes a propósito de cómo piensa encarar la Inspección General del Trabajo?
Porque cuando abandonamos el proceso democrático y se impuso el autoritarismo, a partir de los años, fines de los años 60, el principio de los 70, allí el Uruguay caminó por un proceso muy doloroso para los uruguayos, pero también de mucha desarticulación en el Uruguay. Y a su vez, cuando reimplantamos la democracia, también hubo una gran explosión de buena convivencia entre los uruguayos y de desarrollo. Y cuando después nuestros dirigentes políticos partidarios en el gobierno se equivocaron y se condujeron por la idea neoliberal, en realidad la idea neoliberal es una idea ético-política que se tiene que disfrazar de economía, porque es inconfesable, porque consiste en proteger la acumulación y concentración del capital al mismo tiempo que se provoca el empobrecimiento de la mayoría de la población. Entonces hoy el momento indica de que estamos ante una situación a nivel internacional y fundamentalmente a nivel nacional, de que es necesario de que todos los uruguayos nos pongamos, sean ellos empresarios, empresarios públicos, empresarios privados, cooperativistas, de producción, empresas autogestionadas, tengamos la capacidad de dialogar, de construir instrumentos para la recuperación del país.
En principio, ¿de qué se ocupa la Inspección General del Trabajo? ¿Cuáles son sus funciones, sus cometidos?
La Inspección del Trabajo se divide en el Inspector General, que es el responsable de promover la negociación colectiva en materia de todo lo que es la legislación, los convenios internacionales, las leyes y decretos, y de un cuerpo inspectivo que tiene carácter técnico profesional, con el cual hay que ser respetuoso, porque en eso que yo te decía, ellos hacen que trabajo y yo hago que les pago. Es un cuerpo que tiene una misión muy delicada, está mal pago, no tiene medios de trabajo, no tiene medios de transporte. Se le ha, yo digo, muy mal manejado en todos estos años, y sin lugar a duda esos trabajadores, yo sé que están sufriendo, que tienen problemas, pero sin embargo tienen el heroísmo de, a pesar de estar en esas condiciones, de saber de la delicada misión que les corresponde, sin embargo luchan, y a veces nosotros nos damos cuenta de la impresión por los accidentes y por los muertos, pero no nos damos cuenta que a pesar de lo restringido de su actividad, cada intervención de ellos salva muchas vidas, y eso no entra en la contabilidad.
Usted insiste mucho en que la Inspección General del Trabajo no se limitará a realizar inspecciones. No, no concibe usted a esa dependencia solo como un equipo de inspectores. Pero yendo al tema de los inspectores, y sobre todo teniendo en cuenta lo que acaba de señalar recién, las limitaciones con las que cuenta el equipo que se encarga de esa tarea, ¿cómo ingresa aquí su idea de que las Fuerzas Armadas colaboren con la Inspección General del Trabajo?
Por principio de los convenios internacionales, en particular el 81 y 129, que son sobre inspección de trabajo, que se plasman en las reglamentaciones del decreto 680, todos los componentes del Estado, cuando se trata de proteger el trabajo y de proteger principalmente la vida y la salud de los ciudadanos en el trabajo, quedan sometidos, y en esto digo todos los instrumentos que tiene el Estado, quedan sometidos a la autoridad del Inspector General del Trabajo. Entonces nosotros no podemos, como han hecho gobiernos anteriores, decir que no conocemos o que no llegamos, por ejemplo, a un barco de pesca en las aguas territoriales, porque para eso tenemos, si bien también muy deteriorada, una marina de vigilancia, pero tendremos que allí subir al inspector general o a un inspector profesional del cuerpo inspectivo para llegar hasta esas embarcaciones.
Queda claro que esta es una idea que no se le ocurrió ahora, desde que anunciaron que lo van a nombrar a usted inspector general del trabajo. Da la impresión de que es incluso un reclamo que en algunas ocasiones ustedes desde el ZUNCA o desde otros sindicatos le han hecho a los gobiernos.
Hubo un caso, hay un antecedente, yo no me, ahora tengo mera memoria, ya tengo algunos años. Hubo un caso en que se apeló a la Fuerza Aérea de un helicóptero para transportar a inspectores a un lugar de muy difícil acceso por vehículos de tierra, y se produjo la inspección apoyado por la logística de la Fuerza Aérea.
Claro, pero cuando usted hace un anticipo como el que hizo, más bien en lo que se tiende a pensar es en una situación hipotética, ¿verdad?, en la que una empresa, un empresario, le tocan el timbre, abren la puerta y se encuentran con un piquete de soldados, en todo caso integrado además por un funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Es una imagen un poco fuerte. ¿Realmente usted puede llegar a plantear un caso así?
No, no, se trata fundamentalmente de pedir. El Estado uruguayo manejamos muy mal nuestra logística y nuestros medios, por ejemplo, de transporte. Entonces, sin duda, no solamente las Fuerzas Armadas, digo, también los ministerios. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene 150 móviles que se mueven por todo el país y, desgraciadamente, no siempre con la misión que tienen como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero así podemos decir de Ganadería y Agricultura, etcétera. Y también lo decimos de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Entonces, se trata del apoyo logístico para poder cumplir con la función de protección de la vida y la salud, que no solamente está en los convenios internacionales, sino que es un principio programático de nuestra Constitución.
¿No había un mensaje intimidatorio escondido detrás del anuncio que usted hizo?
No, para nada, pero además,
¿que hasta con los soldados vamos a inspeccionar?
Pero además, el inspector de esto ya es el cuerpo inspectivo. Cuando encuentra obstáculos, puede pedir el amparo del juez que corresponde, y también la protección de la policía cuando hay resistencia a que sea inspeccionado un lugar de trabajo en cualquier lugar del territorio, sea el terrestre o marítimo. Entonces, por eso digo que es una función muy específica, muy delicada, en la que hay que ser cuidadoso. Yo hoy te decía, vamos a hablar de ética y de política y de principios orientadores, porque de la organización hablaremos principalmente después que nuestro sindicato nos autorice a que podamos ejercer el cargo.
Ahora, por ejemplo, Manuel, un oyente que nos llama desde Malvin con el 90-20-810, le consulta a propósito de la industria del reclamo. Dice, yo tengo una empresa chica y he padecido en carne propia que el Ministerio de Trabajo escucha más la versión del trabajador que la de la empresa. Algunos trabajan un tiempito y luego van a pedir cifras escandalosas que no corresponden con lo hecho. ¿Cómo maneja usted o qué tiene pensado a propósito de esa otra cara del problema? Porque por un lado están las carencias en materia de cumplimiento de las normas vigentes, y por otro lado está también lo que puede llegar a ser un abuso a la hora de reclamar.
Claro, el problema es que las cosas han marchado muy mal, pero no siempre han marchado mal para todos. Digo, también hay, y yo converso con mis amigos y tal vez mis maestros en materia del derecho y del derecho laboral, y en realidad a veces el profesional del derecho instiga o genera o aprovecha un mercado de trabajo, de reclamo, y nosotros pensamos que, bueno, está bien, es un mecanismo que debe seguir existiendo, tendremos que revisar toda la normativa, porque las situaciones de violación o de no seguir los principios que dice el derecho laboral, yo creo que se dan en 1.300.000 uruguayos si lo sometemos estrictamente a una evaluación de acuerdo a la legislación. Pero yo creo que un gobierno progresista debe fundamentalmente basarse en la negociación tripartita, saber qué es lo que pasa en cada unidad productiva cuando no se llega a cumplir con todo lo que estipulan las leyes, porque hoy tenemos, yo siempre ahora pongo, por ejemplo, casos de unidades que han sido recuperadas gracias a una enorme lucha de los trabajadores, como la ex Dimax con sus 100 y pico de trabajadoras y trabajadores, donde allí a veces no se llega a pagar el salario mínimo, o la FUNSA, donde se ha trabajado gratuitamente, y que hoy es un emblema también para ellos. Y así podríamos citar la Nibuplas, pero podríamos citar también aquellos trabajadores que han generado su propio trabajo, como los recolectores de residuos domiciliarios y comerciales, a los que hay que ayudar. No se trata de reprimirlo ni aplicarle ninguna ley, en realidad, porque además están haciendo un trabajo productivo como trabajadores que son.
Están haciendo un trabajo productivo, pero al mismo tiempo no están cumpliendo con las normas que deberían cumplir. Eso es lo que usted estaba marcando.
Exacto, porque no tenemos normas para el país real. Montesquieu decía, eso me lo enseñaba el maestro Hugo Orba Gelata en el Parlamento en el año 94, cuando se reuníamos, era presidente de Legislación del Trabajo, Elías Artú, otro maestro del derecho laboral, y una idea que yo creo que es central, que mencionaba Orba Gelata, era que Montesquieu decía que el Estado de Derecho no se revisa por las leyes existentes, sino por aquellas que se cumplen. Y cuando hay leyes que no se cumplen, lo que hay que revisar es en primer lugar la realidad y después hay que revisar indudablemente las leyes, porque es la realidad la que orienta y la que construye leyes, y no las leyes en realidad. Las leyes en todo caso son las guías para la acción. Entonces nosotros lo que debemos hoy preguntarnos, ¿por qué se incumplen tantos convenios internacionales en el Uruguay? Te nombro dos, el 87 y 98, el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. De 1.300.000 uruguayos hay 1.100.000 que no pueden ejercer esos derechos. Entonces no se trata de salir a suprimir todo el 1.100.000 puestos de trabajo porque no se cumple el derecho.
Está claro que mecanismos y acuerdos de transición van a ser parte esencial de la política a seguir desde el 1 de marzo en ese sentido.
Claro, ya hemos arrancado como Ministerio de Trabajo, incluso como grupo de trabajo de transición, con el tema de la negociación colectiva, con el tema de la negociación de consejo de salario, y también la política de inspección, como la política de empleo y la política de coordinación en el interior, y ya siguiendo ese criterio ético y político de la negociación tripartita, sabiendo de que estamos en una realidad productiva y del trabajo muy grave, que los uruguayos están exigiendo que cambiemos, pero que no cambiará de un día para otro, sino que cambiará en un proceso que tiene que ser necesariamente democrático con la participación de todos.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Ronald Gracide, futuro inspector general de Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Gracide, pero usted justamente enfatiza, la Inspección General del Trabajo no va a quedar reducida a las inspecciones. Si la vemos entonces más globalmente, ¿cómo la concibe usted?
Yo la concibo por un lado con el Inspector General del Trabajo, negociando con todas las cámaras empresariales, negociando además con los viejos empresarios. No hay que olvidarse que las cámaras empresariales, mucho más inteligentes tal vez que el movimiento sindical, pero también vamos a ir a escuchar a nuestros viejos dirigentes que se reúnen en el PICNT. Las cámaras empresariales tienen sus consejos, es decir, aquel que pasa por la dirección pasa después al consejo, y también será el inspector del trabajo generando acuerdos puntuales para llegar por una negociación que debe ser responsable, con compromiso de partes, del Estado por supuesto, pero de los sindicatos y los trabajadores y de los empresarios, para adoptar medidas transitorias que vayan no solamente teniendo en cuenta la legislación, sino fundamentalmente sosteniendo y haciendo progresar las unidades productivas.
Usted habla de prevención, por ejemplo, insiste con el término prevención.
Correcto. No hay mejor intervención de la Inspección de Trabajo que aquella que detiene y modifica un proceso que puede ser riesgoso para los trabajadores y que va a ser un mal resultado para la empresa o para el proceso productivo.
También ha dicho que se promoverá la sindicalización. Por ejemplo, ¿de qué manera?
Bueno, la Constitución dice en el artículo 53 que es un principio la promoción de las entidades gremiales, y esto significa tanto de los trabajadores como de los empresarios. Entonces nosotros entendemos de que el Inspector General del Trabajo, dentro de sus tareas, debe encarar la promoción junto al resto, naturalmente, del Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Trabajo, Empleo, etcétera.
Hablando en el semanario Búsqueda del jueves pasado, usted anunció que está preparando una ley nacional de salud en el trabajo. Concretamente, ¿en qué piensa?
Estamos pensando en un instrumento que será una ley o será un acuerdo político, será una reglamentación, que yo pomposamente le he puesto una ley sobre las condiciones sociotécnicas y ambientales del trabajo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que considerar además que en muchos lugares, además de los problemas técnicos y sociales de aportes a la seguridad social, también tenemos problemas de ambiente, de contaminación. Tenemos contaminación con plomo de trabajadores, pero contaminación con plomo de barriadas. Entonces, estos procesos deben de ser corregidos, porque nosotros no entendemos que esos procesos no debemos de cerrarlos, debemos de reconvertirlos, y allí el Estado tiene que estar presente para ayudar a su reconversión. Entonces, estoy pensando en un instrumento de esas características.
Pero que tendría que tiempos.
Bueno, yo digo que el tiempo es solamente un instrumento de medir que tenemos los humanos. Se trata del movimiento. Este movimiento deberá arrancar el 1 de marzo y tendrá que ser lo más habilidoso posible para generar la máxima cantidad de movimientos democráticos en todo el país, de manera de encaminar un país distinto que se oriente por las políticas de trabajo, que se oriente por la legislación del trabajo internacional, porque además en junio tenemos que ir a rendir cuentas ante la OIT, y yo creo que el gobierno progresista no puede seguir yendo a la OIT a no decir la verdad o a tapar lo que está sucediendo, sino que en este próximo junio deberemos ir a decir de frente al resto de los miembros de la OIT cuál es la situación y qué es lo que vamos a hacer en el Uruguay.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Ronald Gracide, futuro inspector general del trabajo, hoy directivo suplente en SUNCA, el Sindicato Único de la Construcción. Gracide, gracias por acompañarnos para esta charla que hemos llevado, digamos, en términos generales. Por supuesto que hay varias preguntas ya de los oyentes que apuntan a temas concretos, ¿no? A situaciones concretas, a sectores de actividad concretos y sus respectivas situaciones en materia de cumplimiento de las normas laborales. Vamos a dejarlo para otras entrevistas ya cuando estén funcionando, ¿te parece?
Sí, muchas gracias a usted y como recomendación general vayan empezando a conversar entre trabajadores y empresarios desde ya, porque eso nos va a ayudar cuando arranquemos en la transición.